Ser podcast. Shadows, clouds on the mountains. Shadows of clouds on the pines. Sun-stroked waves, forward face, sudden gray. Memory chases behind. Island beguiling and nameless. Small kayak rocked in the wake. At times unknown, grievous and broken. The only path left to make.
Esta semana la memoria histórica ha vuelto a aparecer en informativos y en tertulias con motivo de la llamada Ley de Nietos, que es la nueva excusa de la derecha para sembrar dudas sobre los procesos electorales, algo trampista donde lo haya. Cuando no es una cosa es otra. Estamos acostumbrados a ver cómo Vox y el Partido Popular se niegan a aplicar la Ley de Memoria Democrática en aquellas regiones donde gobiernan. Por eso hoy queremos dar un paseo por algunos lugares. Por ejemplo, Cáceres. Allí el ayuntamiento se ha unido al recurso que Vox ha presentado ante la Audiencia Nacional contra la retirada de la Cruz de los Caídos. Es una solicitud que la asociación memorialista AMECECA hizo a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Hemos hablado con su presidenta, con María Jesús Criado Baños.
Según el alcalde, pues nadie en la ciudad quiere quitar la cruz. Y según el alcalde, bueno, pues esto es como una treta de Pedro Sánchez, para tapar sus escándalos de corrupción. Bueno, un argumentario que a nosotros nos sonroja y nos parece bochornoso. Por eso esta semana nosotros hemos sacado una nota de prensa contándole a la ciudadanía lo que pase y desmintiendo lo que dice el alcalde. No es cierto que esto sea una treta de Pedro Sánchez, porque AMECECA ha solicitado la retirada de la cruz desde el 2015 y él lo sabe porque tuvimos una reunión con él en el año 2023, sí, y se lo hicimos saber de palabra, además con un escrito. Y además nuestro alcalde, antes de ser alcalde, pues ha estado en la oposición, pero también ha formado parte de gobiernos municipales anteriores, y nosotros llevamos reivindicando la retirada de la cruz desde el año 2015. Mientras tanto, ya la Junta de Extremadura, con el gobierno ya configurado, pues está haciendo, ha iniciado los trámites de oficio para declarar la cruz bien de interés cultural. Es verdad que se cambiaron las inscripciones, pero es que es una cruz franquista. La última vez que aparecieron flores en esa cruz fue cuando sacaron los restos del dictador de Cuelgamuros. Incluso en época democrática eso ha sido una zona de celebraciones del golpe de Estado y del 18 de julio.
A algunos les parece muy bien que así siga siendo. Otro ejemplo es la Plaza de los Bandos, en Salamanca. Allí dos escudos franquistas presiden los torreones de la antigua sede del Banco de España que Vox utiliza para hacer sus propios homenajes al régimen. Andrés Maldonado ha estado allí con Severiano Delgado, que es historiador, miembro de la Cátedra de Memoria Democrática, Josefina Cuesta Bustillo.
Es verdaderamente emocionante acudir a esta plaza de Salamanca.
Justo aquí donde estamos nosotros de pie ahora mismo, en la semana del aniversario de la muerte de Franco, Abascal decidió dar un mitin aquí con estos dos escudos franquistas detrás, como quien tiene unas banderas detrás en su despacho.
Sí, esto es evidente que es una utilización, es profeso de Vox para reivindicar en cierta forma simbólica el franquismo sin tener que poner ellos mismos la bandera o un emblema franquista, porque ya lo tienen aquí. Debo decir que durante la obra de reforma del edificio este del Banco de España se discutió bastante qué hacer con estos aguiluchos franquistas. Al final se decidió poner simplemente una cartela informativa de resignificación de este edificio, en cuya redacción participó la Cátedra de Memoria Democrática.
¿Te parece? Nos vamos a acercar a ver este cartel de memoria histórica. Estamos justo debajo de uno de los torreones, donde hay una placa de una dimensión más o menos de 1 metro por 1 metro, que pone memoria histórica, explicación sobre los símbolos franquistas en la fachada del edificio, ¿no?
Yo diría incluso que es más pequeña, que no llega a un metro. No llega a un metro y además yo diría que no se lee bien porque la letra es pequeñita. Esto ocurre con frecuencia. Hay otro cartel también colocado en lo que fue la antigua prisión provincial, ahora es el centro de arte, que está hecho con acero cortén y entonces se lee fatal. Así que a veces la verdad es que en esta placa desde luego yo la hubiera puesto con letra más grande y con otros colores y demás para que se lea mejor. Aquí nos encontramos con una negación explícita, una negación muy visible del discurso de Vox. Aquí se parte ya de la información de que el régimen franquista nació de un golpe de Estado sangriento cometido contra un régimen democrático. Vox es al contrario. Vox lo que viene a decir es que el régimen sangriento era precisamente la democracia de la Segunda República, tergiversando completamente y vulnerando toda la historia. Porque Vox, en el fondo, lo que pretende es regresar a un tiempo de negación de los derechos humanos. Ya lo estamos viendo con todas las barbaridades que están diciendo ahora mismo acerca de la regularización de migrantes o incluso la supresión del derecho al voto a determinados ciudadanos españoles que viven en el extranjero. Entonces, ¿es suficiente una cartela de este tipo para considerar resignificado la presencia de estos dos escudos? Yo desde luego sigo pensando que estos escudos hubiera sido mucho mejor eliminarlos de alguna forma, taparlos o hacer algo con ellos, algo más que esta cartela, pero en fin, hay imponderables técnicos y entonces pues hay que actuar con mucho cuidado porque todo lo que se hace en el centro de Salamanca hay que andar con pies de plomo.
Así que todo forma parte de la misma estrategia, la estrategia de quienes, por cierto, desde ayer también gobiernan en Andalucía. En Madrid hay peleas constantes, incluso para poner una simple placa en lugares como la antigua Dirección General de Seguridad, que ahora es la sede de la Presidencia, un lugar en el que tanta gente fue torturada durante 40 años. Pero sí hay espacios que han ido cambiando. Uno de ellos es el Centro de Inserción Social Victoria Ken, antiguamente conocido como la cárcel de Yeserías. Mónica Flores y Amaya Sanz han hablado con Inma Pardo, una de las antiguas presas políticas de ese centro, y con Tomás Montero, que es nieto de un fusilado que pasó por ese edificio durante el régimen franquista.
A ver, la cárcel de Yeserías nos pilla muy de cerca a los familiares de los fusilados aquí en Madrid porque bueno, fue una de las principales prisiones estatales en su momento. Ya lo habréis leído, que en torno a 1930 se creó como una hospedería para indigentes, para mendigos, y en la posguerra pues directamente pues se habilitó para ser un centro de detención, una prisión totalmente desbordada, o sea, porque llegó a haber más de 5.000 presos aquí en estos y bueno, pues por todas partes, por los baños, por los pasillos.
También decir, ¿no?, que esta cárcel, en ella también había mujeres que estaban condenadas por leyes franquistas, como mujeres condenadas por adulterio, por abortos, por mujeres por prostitución, es decir, que no solamente era de mujeres políticas, sino también con presos sociales, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ser conocido por la gente, ¿no?
Y para ti, a nivel personal, ¿es duro volver a un lugar como este en el que estuviste pues privada de tu libertad durante ese tiempo?
Es duro porque ves que, bueno, es un edificio como cualquier otro, es decir, y entonces, claro, el ver que aquí ninguno de, pues no sé, mis gente que viene a visitar Madrid, amigos, los vecinos del sitio, no sepan lo que fue esto, pues es una cosa que nos llena de indignación, claro.
¿Os habéis sentido olvidadas?
Olvidadas todas las víctimas del franquismo, porque aquí no ha habido ni juicios, ni ha habido reparación, no ha habido nada. Entonces, olvidados, claro, por eso estamos aquí.
No ha habido juicios, no ha habido reparaciones, pero sigue habiendo, como decía antes alguien al principio, aguiluchos en algunos edificios. Diferentes colectivos y asociaciones memorialistas están luchando por convertir la antigua cárcel de Yeserías en un lugar de memoria democrática. Sus peticiones, de momento, parecen ignoradas por el Ministerio del Interior.
Pues mira, el problema que tenemos en Madrid es que de la multitud de cárceles que había, digo, en la ciudad de Madrid, que hubo como cerca de 21, no hay ya ninguna, salvo esta. Y entonces, tanto ya hace unos cuantos años, empezamos a mirar que este sitio fuera considerado lugar de memoria democrática, ¿no? Creo que es importantísimo porque no solamente es un deber de justicia con las presas que estuvieron aquí y los presos, sino incluso para los madrileños. Necesitan conocer su historia. En Madrid paseas y no encuentras nada. Aquí esto depende del Ministerio de Justicia o de instituciones penitenciarias, es decir, que no tienen por qué tener ningún bache, ¿no?, para poderlo hacer. Entonces, pues lo que queremos es que nos digan por qué y sobre todo que lo hagan cuanto antes.
Estamos en una cosa que yo no sé si por una parte hay poco interés, aparte de las trabas que se ponen constantemente, como ahora el Ayuntamiento del Escorial con respecto al Valle de Cuelgamuros, que sigue RQR intentando boicotear y dilatar plazos para que nos hagan las obras, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, pero es desesperante, o sea, realmente para la gente, que para los familiares, que llevamos ya, en nuestro caso llevamos yo 20 años, en la mayoría llevamos mucho tiempo con esto, tratando de conseguir, por ejemplo, que se pongan los nombres en un cementerio, ¿no? Y acabas un poco desesperado, ¿no? Es terrible para algo que debería ser muy sencillo y poco costoso además, ¿no?
Además no vamos a cesar, porque primero estamos vivas, muchas de las que pasamos por aquí, y segundo porque es de justicia, hay que cumplir la ley de memoria democrática, que tanto nos costó. Across the oceans for someone who can't even cross the street.
La ley de memoria democrática, que incluye esa ley de nietos, es un debate que mezcla también historia, arquitectura, tantas cosas. Es qué hacer con esos lugares. Hoy mismo hay una información muy interesante sobre cómo en Alemania se debate sobre el futuro de un búnker de Hitler. Quiere ser derruido o va a ser derruido para construir un edificio de apartamentos. El destino de todos estos lugares y todos estos elementos es complejo. Hemos hablado de ello con uno de los mayores expertos en memoria histórica, que es el historiador Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea.
España tiene la peculiaridad que tuvo después de la Guerra Civil una larguísima dictadura, por lo cual se tardó muchísimo en recuperar la memoria de los vencidos. La memoria de los vencidos no es solo la memoria de la gente que luchó por la República, sino todas las humillaciones de la posguerra, los asesinatos, y eso lo hizo más difícil todo. Aquellos símbolos, placas, recuerdos, digamos, propaganda, aspectos ideológicos que quedan en las calles, en las fachadas, de alguna forma, tienen que seguir dos caminos, ¿no? Quitarlos de allí, las democracias así lo han decidido en la mayor parte de los sitios, pero nunca destruirlos. Entonces ahí tenemos un déficit en España muy claro, que son los museos. Es decir, todas esas cosas que a veces han desaparecido podrían haber sido parte de museo. Yo entiendo perfectamente que no se conserven si una ley lo marca así, pero está clarísimo que si eso se borra, nadie lo va a poder explicar. This is the first day of my life.
Swear I was born right in the doorway. Lo que está claro es que nosotros no somos capaces de resolver este problema. Las generaciones que ahora gobiernan, gobernamos, ¿podrán las siguientes generaciones establecer un marco de acuerdo? Hemos querido conversar con ellos. Beatriz Nogal se ha ido al barrio de Orcasitas, en Madrid, un barrio además emblemático en la lucha por las libertades y los avances y los derechos del trabajo. Ha hablado con Víctor, con Carolina y con Yanis, de 19, de 23 y de 25 años.
La gente que dice que con Franco se vivía mejor lo ven desde la perspectiva de los ganadores. Pero la cosa es que a lo mejor tú no habrías vivido mejor con Franco. Yo no habría vivido mejor con Franco. A mí la ley de vagos y maleantes me la habrían tirado encima. Entonces se olvida. Hubo gente que vivía mejor porque claro que había gente que salía beneficiada, porque si no, ¿por qué habría montado nadie ese sistema? pero se nos olvida que no tenemos por qué ser la gente que habría salido beneficiada y que muy probablemente la gente de barrios como el nuestro, de barrios obreros, de menor poder adquisitivo, nos habríamos comido el marrón.
¿Creéis que aquella fue una buena época para España?
No,
sin lugar a dudas. Luego se maquilló, porque una vez que salió, por lo que yo recuerdo, una vez que Franco decidió salir del régimen de autarquía y abrirse un poco más a tener relaciones comerciales con otros países, etcétera, ahí mejoró todo un poco bastante, pero es que tampoco era difícil de estar prácticamente haciendo colas para repartirse la poca comida que había. Pues lógicamente pensarías después que después de eso sí mejoraste bastante, pero vivir no se vivía bien. Si eras de izquierda, si eras obrero, si eras inmigrante, yo por ejemplo estoy segura de que no hubiese podido acceder a la universidad y yo he hecho el doble grado gracias a becas. Entonces, se vivía mejor, pero eso es muy fácil decirlo cuando solo ha recibido las respuestas de precisamente quien ganó en esa sociedad. Ahora mismo los otros no han ganado y los otros no han tenido voz también para poder retransmitirlo. No conocemos esa realidad.
Si lo pones en la balanza, una dictadura nunca va a ser mejor que una democracia. Al fin y al cabo, no hay libertades, no hay libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión. Tienes que amoldarte a lo que el régimen de turno quiera que seas, y entonces yo no quiero ceder mi libertad y mis derechos por un régimen.
¿Qué les diríais a todos esos jóvenes de entre 18 y 29 años que se están derechizando y que están reivindicando que con Franco se vivía mejor?
Que se miren las historias de la gente que no era como ellos durante el régimen, que no era como el régimen quería que fueras, que si eres hombre mires las historias de las mujeres, si no eres del colectivo LGTB mires cómo era la vida de la gente del colectivo, que no es que se viviera mejor, es que los que eran afines al régimen vivían muy bien a costa de que los que no lo eran vivieran muy mal.
Totalmente, yo de hecho les diría más bien, convivimos en una sociedad, nos necesitamos todos con todos y si todos estamos bien todos progresamos, si no, no.
Yo diría que entiendo que haya descontento con lo que hay ahora, pero que la solución no es mirar al pasado, sino mirar al futuro, porque los problemas que tiene esta mal llamada para mí democracia no deben ser recortar libertades, sino más democracia y buscar que la gente tenga más, que la gente esté más implicada en la política y no buscar un sistema autoritario.
Y que tenemos que mirar por el conjunto, que estamos en una época de mucha individualidad. Y eso lleva a estos pensamientos, ¿no? De yo habría vivido mejor, pero vivimos en sociedad, el ser humano es un animal social, como decía Aristóteles, y tenemos que vivir en sociedad y tenemos que hacer política para la sociedad, no para individuos. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed, you felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life.
Bueno, pues hay esperanza. Y de políticos, de políticos que hay, y de políticos que a lo mejor también vienen en el futuro, nos quiere hablar hoy Javier Pérez Andújar.
Algún día saldrá un político de la cárcel y a todo el que se le acerque le mostrará una fotografía suya en la hoja de un periódico de cuando mandaba y era famoso, y poniendo el dedo bajo su rostro dirá: ¡mira, el de en medio soy yo! Así acabó el bajista Jaco Pastorius, pero en vez de un periódico le enseñaba a la gente las carátulas de los discos de Weather Report y les decía a todos: ¡ese soy yo! Jaco Pastorius era un genio, pero terminó de la peor manera. Lo mataron de una paliza en el área turística de Florida. Ya nadie sabía quién era, estaba acabado. Una noche no le dejaron entrar en un bar de Alterne, la lió parda en la puerta y el gerente del antro, que además era el portero, le pegó una somanta de palos y lo dejó agonizando en mitad de la calle. No sé si podemos hacernos una idea de la clase de baretos que le estaban permitido a Jaco Pastorius, pero sí podemos imaginar la Florida de los años 80, con tugurios donde los gerentes eran unos matones. Esto es muy fácil, pues toda esa sordidez ha llegado ahora a la política americana. Donald Trump va de chuleta, como esos gerentes de los peores antros que no son más que unos matones con poder. Trump lleva a su país como un garito, donde el dinero se cuenta por fajos en la planta de arriba y donde le está vedada la entrada a la gente sin recursos. Un sitio sórdido, en cuyo interior la gente inofensiva siente que corre peligro y que al verlo desde fuera a uno se le quitan las ganas de ir. Un agujero tóxico que intoxica a los locales vecinos y los lejanos y que se ha vuelto un peligro para la convivencia en todo el barrio. Pero les hablaba de salir en la foto. Desde los tiempos de Argantonio, en España quien se mueve no sale en la foto. Y si sale en la foto, le despellejan vivo.
¡Viva la vida, alegre y divertida! ¡Viva la vida, alegre y divertida!
Camina para adelante, no mire para nada.
Sácalo por sí o tú estás arrancado.
Camina para adelante, no mire para nada.
Dile que fuiste a la pela y pela te han dejado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.